En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves 4 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. Morena decidió reservar los datos sobre las encuestas con las que eligió a sus aspirantes en los 15 estados que renovarán gubernatura. En Guerrero se repondrá el proceso, igual una encuesta, y Félix Salgado, acusado de violación, volverá a participar. Después de que la Corte echó para atrás la llamada Ley Garrote, que penalizaba con cárcel manifestaciones y bloqueos en Tabasco, el gobernador Adán Augusto López dice que no descarta enviar una nueva iniciativa. En Estados Unidos cancelan la sesión de hoy en la Cámara de Representantes ante un posible nuevo ataque de seguidores de QAnon al Capitolio. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente ordenó y el Congreso, dominado por Morena, acató. La madrugada de ayer, el Senado aprobó las modificaciones legales a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador y lo hizo sin cambiarle ni una sola coma al proyecto, tal como pidió el presidente. Los cambios se impusieron con 68 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social y 58 en contra del PRI, PAN, Verde y Movimiento Ciudadano. La reforma plantea un cambio en el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad para que se privilegie el abastecimiento de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la propia CFE sobre las centrales privadas de renovables y, al último, las de ciclo combinado. Esto favorece el uso de combustibles fósiles y el desplazamiento de las energías limpias generadas por la iniciativa privada. Senadores de oposición bautizaron a la reforma presidencial como la Ley Combustóleo y señalaron que provocará que la energía sea más cara y sucia, además de millonarias pérdidas económicas para el país. La senadora Claudia Ruiz Massieu criticó el desaseo del proceso.
Este proyecto es pésimo en todos sentidos. Viola los derechos a la salud y medio ambiente sanos, viola el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley, infringe tratados y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París. Ello habrá de costarle mucho dinero al Estado.
Del PAN, el senador Julen Rementería advirtió que se incumplirán tratados internacionales, lo que traerá como consecuencia juicios en tribunales que seguramente perderá el país. Miguel Ángel Mancera, del PRD, aseguró que se violará el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, lo que también expone al país a demandas y sanciones. La reforma también se aprobó a pesar de que se pidió un parlamento abierto para escuchar a todas las partes, a pesar de las advertencias de que se afectará la salud de los mexicanos, de que se promueve un monopolio energético que terminará por generar más apagones y de que atenta contra la estabilidad del país. Mientras los senadores discutían la iniciativa, López Obrador publicaba en Twitter que se había escapado un ratito a tomar el sol y a practicar béisbol.
Ya estoy poniéndome en forma, macaneando. Un saludo.
Ante el pleno, la senadora panista Alejandra Reynoso destacó que los legisladores de Morena no escuchan a los mexicanos.
Para ustedes mayoría no es suficiente y no entienden la democracia participativa a través del parlamento abierto. Porque no quisieron escuchar a la academia, porque no quisieron escuchar a los especialistas, porque no quieren escuchar a México. Para ustedes lo único importante es escuchar a su patrón que despacha desde Palacio Nacional y que ahorita está jugando béisbol.
Pero el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que la reforma implique pérdidas económicas, encarecimiento del servicio, violaciones a tratados internacionales y menos a las leyes mexicanas.
Es constitucional y es congruente con lo dispuesto de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
Tras la aprobación de la reforma, senadores de oposición anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica reforma. Los legisladores confiaron en que ahora la Suprema Corte les dará la razón, pues la reforma viola mandatos constitucionales, así como tratados internacionales de los que México forma parte. Y ayer el presidente así les respondió.
No hay nada que viole derechos constitucionales. Nada. De todas maneras, hay que esperar a la decisión del Poder Judicial y todo mundo tiene derecho a acudir.
Ayer el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piechowski, señaló que el sector privado estadounidense está preocupado por el tema de la reforma eléctrica aprobada en México. Dijo que respetan la soberanía mexicana, pero que la transparencia es muy importante para los inversionistas y esperan seguir con la cooperación y las discusiones en todos los sectores en donde ambos países están conectados, como el sector energético.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Pablo Zárate, especialista en temas energéticos, director de energía y recursos naturales de FTI Consulting, platicar con nosotros. Pablo, ¿qué sigue con esta ley de la industria eléctrica? ¿Ya es un hecho o ves posibilidades de que la Suprema Corte la frene?
Mira, yo creo que la ley como tal es un hecho, pero sin duda todos los recursos de los que acabas de dar cuenta desde la perspectiva jurídica se van a presentar. Aquí no es un tema tanto de la voluntad de las personas para presentar los recursos. Si te pones desde la perspectiva de las empresas, pues es clarísimo que tienen un deber fiduciario de interponer recursos legales para salvaguardar sus derechos. Porque esencialmente lo que está haciendo la ley al cambiar el orden de despacho, al plantear posibilidades de revocación de permisos, al generar mecanismos para terminar los contratos anticipadamente, pues es expropiar una fuente de ingresos legítima amparada bajo la Constitución mexicana. Entonces, lo que pasó aquí es el presidente de nuevo privilegió la ideología, siguió adelante con todos los planes que ya traía desde el pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad que preparó su director general Manuel Bartlett. Y pues intentó el presidente con distintas formas. Empezó con el mecanismo de los CELs, después intentó con la política de confiabilidad, después interpuso nuevos recursos administrativos y en cada uno de ellos acabó pues detenido por las Cortes mexicanas. Lo que el presidente trató de hacer es mayoritear a las decisiones de la Corte y de los tribunales mexicanos vía el Congreso. Yo creo que esto nos pone en una posición tremenda. Realmente vamos a probar los límites y la fuerza de la Constitución mexicana en su interpretación en este momento.
Ahora, por otro lado, veo que el presidente nos ha colocado como país a los mexicanos en un falso dilema de o estás a favor de la CFE o estás a favor de los extranjeros, que especifica mucho de los españoles, colonialistas, Iberdrola. ¿Cómo ves tú este discurso? Porque me parece que no todos los afectados son extranjeros. No,
bueno, para empezar, las calificadoras, me parece que fue Moody's en específico, calificó todo este proceso como una acción de crédito negativa para la empresa. Es que evidentemente esto no va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que va a hacer es que contrate energía más cara. Va a ganar participación de mercado, va a ganar dominancia y poder sobre la industria eléctrica nacional, pero nada de eso significa que sus costos van a bajar, que sus utilidades van a subir. Lo único que sí va a tener es muchas más herramientas para tomar decisiones arbitrarias y poder utilizar los recursos de los mexicanos. Acordémonos que todo esto está metido dentro del presupuesto de los contribuyentes, pues de forma opaca. La verdad es que la CFE le encanta al presidente, por ejemplo, decir que en su gestión los precios de la electricidad no han subido. Eso también es un falso debate. Los precios de la electricidad debían de haber bajado dramáticamente la gestión del presidente López Obrador, no por algo que él haya hecho, sino porque el precio del gas bajó, porque los costos de generación gracias a la entrada en operación de plantas de privados bajaron, y eso no se ha repercutido en ahorros ni para la industria, ni para el comercio, ni para las tarifas residenciales. ¿Qué está pasando? Pues Manuel Bartlett y el presidente se están quedando con esos recursos adicionales y disponen de ellos de manera completamente opaca. Entonces, pensar que esta ley lo que hace es beneficiar a los mexicanos, poner a la patria primero, me parece que es un concepto muy extraño. Lo que sí es, pone una carga mucho más grande sobre los contribuyentes y genera una opacidad mucho más grande sobre la gestión de los recursos de los mexicanos.
Pablo Zárate, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Opacidad. Morena decidió reservar los datos sobre las encuestas con las que eligió a sus candidatos en los 15 estados que el 6 de junio próximo renovarán gubernatura. En respuesta a una solicitud de transparencia hecha por Animal Político, Morena rechazó entregar cualquier información relacionada con los resultados de sus encuestas, detalles metodológicos como las preguntas incluidas en el cuestionario, la muestra que se consideró, si la encuesta fue presencial o telefónica, los periodos y las zonas geográficas de levantamiento. Las encuestas de Morena han sido criticadas hasta por los mismos aspirantes en varios estados, quienes han acusado que se proclamó al ganador sin dar a conocer las pruebas que sustenten la selección. Pero la dirigencia de Morena así defiende su selección de candidatos a través de un spot publicitario.
Las encuestas son el mejor antídoto contra el amiguismo, el influyentismo y el sectarismo. Morena es sinónimo de democracia y de participación ciudadana.
Para Brújula, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, cuestiona la transparencia de estos ejercicios de Morena.
Morena desde 2015 decidió hacerlo por encuestas o por tómbola. En 2018 seleccionó candidatos por encuesta. Nunca ha sido muy transparente en las variables que mide o en el criterio de toma de decisiones, pero le ha resuelto conflictos.
Tras el escándalo ante la postulación de Félix Salgado y en medio de esta opacidad, Morena decidió que repondrá el proceso en Guerrero con una nueva encuesta para definir a su candidato al gobierno estatal. Salgado Macedonio podrá volver a participar y Roy Campos analiza para Brújula los escenarios de este nuevo ejercicio.
Si se van al términos de popularidad, puede ser que incluso Félix Salgado vuelva a ganar. O sea, en términos de popularidad no tiene por qué alguien dice soy más popular que él. Al contrario, se habló más de él en términos de popularidad, de conocimiento o incluso de grupos de apoyo, ¿no? Pero si miden famas públicas, la diferencia entre esta encuesta y la que se levantó antes es que Félix Salgado tendrá más negativos. Y entonces, si miden firmas públicas, la encuesta les mostrará esos posibles negativos. Entonces, si no es Félix Salgado, si no usan el criterio de popularidad o de preferencia o de conocimiento o de quién tuviera más adelante en una elección, si no utilizan ese criterio, sino lo que podría llegar a pasar en la campaña si los negativos se explotan, entonces tendrían que seleccionar a alguien de los otros cuatro posibles aspirantes.
Roy Campos se refiere a Luis Walton, Adela Román, Beatriz Mojica, Nestora Salgado, quienes ya se apuntaron para volver a participar en el proceso, y estas son sus predicciones en caso de que se dé peso a la valoración de los perfiles.
Si vamos a famas públicas, pues ahí cualquiera de ellas se ponen a la mujer por delante, cambian el orden nacional porque ya tendrían 8 mujeres candidatas y 7 hombres, y esa posible sería una solución. Pero si lo tienen que hacer ya. Lo tienen que hacer ya porque los tiempos se cumplen y tienen que sustituir candidato, porque hoy el candidato inscrito, el candidato de Morena en Guerrero, es Félix Salgado Macedonio.
Mientras, la Fiscalía de Guerrero informó el lunes que se encuentra en etapa de perfeccionamiento de la denuncia presentada en contra de Félix Salgado en 2017. Sobre la denuncia interpuesta en el 2020 que señala que los hechos ocurrieron en 1998, señaló que ya prescribió la acción penal por la fecha del delito y el momento en que se presentó la denuncia. 2. Revés a la ley Garrote. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló 4 artículos del Código Penal de Tabasco que penalizaban con cárcel las protestas sociales contra obras públicas y privadas, incluidos los bloqueos a vías de comunicación o a la realización de los trabajos. Los ministros consideraron que los artículos son vagos, no están debidamente definidos, sancionan una sola conducta con varios tipos penales y atentan contra el derecho constitucional de reunirse pacíficamente para protestar. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, advirtió que la aplicación de esos artículos podría llevar a criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta social. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, celebró la anulación de los artículos.
Estas disposiciones, pues, iban claramente destinadas a inhibir el ejercicio de la protesta en aquella entidad, en el marco de megaproyectos, particularmente, pues, la refinería de Dos Bocas. Sin lugar a dudas, la Suprema Corte se mantiene constante y consistente en cuanto a la protección constitucional de los derechos fundamentales y particularmente en cuanto a lo que refiere a la libertad de expresión en el contexto de protestas y manifestaciones sociales. Nada más queda esperar cuáles son las consideraciones por las cuales considera la mayoría de ministros y ministras inválidos estos artículos, porque eso quedó pendiente en la discusión. Pero, sin lugar a dudas, el hecho de que se hayan invalidado Estado y que se obliga al Congreso a reformar estas disposiciones, pues evidentemente es un avance significativo.
Los artículos castigaban con cárcel de 1 a 13 años protestas contra obras públicas o privadas, así como por obstaculizar la vía pública o secuestrar vehículos temporalmente. La llamada Ley Garrote fue aprobada por el Congreso de Tabasco en julio del 2019 durante el inicio de grandes obras en el estado, como la refinería de Dos Bocas y el paso del Tren Maya. El gobernador de Tabasco señaló que acepta la resolución de la Corte, pero que analiza enviar una nueva iniciativa.
Vamos a revisar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si creemos que puede trabajarse en una nueva adecuación, lo vamos a hacer.
¿Cómo ve la resolución, gobernador?
Pues, aunque no la comparta, nosotros trabajamos institucionalmente y aceptamos.
3. Alerta en el Capitolio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos canceló su sesión programada para hoy tras las advertencias del FBI de que seguidores de QAnon planean un nuevo ataque contra el Capitolio. Los alrededores del Capitolio permanecen blindados y unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional vigilan la zona desde el pasado 6 de enero, cuando seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron violentamente, dejando un saldo de 5 muertos. Los informes de inteligencia revelan que detectaron un posible complot para irrumpir en el Capitolio hoy 4 de marzo, la fecha original fijada para la toma de posesión presidencial en la Constitución, la cual fue cambiada al 20 de enero por la vigésima enmienda de 1933. Los seguidores de QAnon consideran que el presidente Joe Biden le robó la presidencia a Trump, quien ha insistido en promover el fraude electoral y por ello confían en que el republicano regrese hoy al poder en lo que llaman el verdadero día de la investidura. De hecho, la idea de llegar a esta fecha ha mantenido viva la esperanza para algunos seguidores de QAnon que quedaron decepcionados por el fracaso del asalto al Capitolio y la proclamación de Joe Biden como presidente. La policía del Capitolio informó en un comunicado que está enterada y preparada ante cualquier amenaza potencial contra miembros del Congreso o contra el Capitolio. El martes, Chris Wray, el director del FBI, declaró ante la Comisión Judicial del Senado que el asalto al Capitolio del 6 de enero fue un caso de terrorismo interno y que 300 personas ya han sido arrestadas por estos hechos.
That attack, that siege was criminal behavior, plain and simple, and it's behavior that we, the FBI, view as domestic terrorism. It's got no place in our democracy, and tolerating it would make a mockery of our nation's rule of law.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.